Buenas noches, audiencia. Bienvenidos. Ya estamos en el último día de emisión de Universo Literario de esta semana y en el penúltimo día de la semana para todos nosotros. Ya, o sea, como se suele decir, ya huele a fin de. Y puede que a playa, porque está mejorando el tiempo y parece que va a hacer bueno. Pero, no olvidemos que, bueno, qué porras. Muchos de vosotros mañana cogeréis vacaciones y os iréis de Semana Santa. En cuanto se va a ver el programa en Semana Santa, pues no sabemos. No sabemos porque tampoco sabemos cómo vamos a andar de contenido. Sabemos que este fin de semana tenemos presentaciones y tal, que habrá cositas interesantes que grabaremos y para tenerlas para poneros. Pero es evidente que en Semana Santa la gente desaparece y algunos quedamos por aquí, ¿no? De lunes a miércoles, pero luego ya el jueves también desaparecemos todos. Entonces, no puedo decir nada de si vamos a estar toda la semana o no. El caso es que hoy sí estamos, que es lo importante, y está con nosotros, como no, nuestra compañera Pilar Sánchez, con su compañero inseparable de los jueves, Lío. Y que vienen a contarnos un cuento a nosotros y, por supuesto, a los más pequeños de la casa, que seguro que están esperándolo con muchas ganas. Así que, para vosotros pequeñines, ya está aquí el cuento de Pilar Sánchez y Lío para todos vosotros. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos esos niños que sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Pero, ¿qué os parece si antes de empezar con el cuento decimos buenas noches a Lío? Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Buenas noches. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal has pasado la semana?
Pues la he pasado regular.
¿Regular?
Sí, regular. Porque mira, Pilar, el otro día vino mi primo a comer a casa y entonces dice que si nos vamos a montar en bici. Y le digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, Pilar, nos fuimos a montar en bici.
Anda, montas en bici y llevas ruedines.
¿Ruedines?
Sí, son unas rueditas pequeñitas que se ponen en la parte de atrás de la bici, enganchadas a la rueda. ¿Llevas eso para montar en bici?
No, Pilar, yo no llevo de eso. Antes sí, pero ahora no, porque ya sé montar con dos ruedas igual que mi primo.
Anda, mira qué bien. Pues has aprendido enseguida a montar con dos ruedas.
Sí, he aprendido muy deprisa, porque me enseñó mi papá.
Anda, me parece muy bien. Y cuéntanos cómo te caíste.
Pues iba yo hablando con mi primo por la cuesta. Entonces, Pilar, no me di cuenta de que había un coche aparcado y me choqué contra el coche y entonces me quedé tumbado encima del coche.
Te quedaste tumbado encima del coche, encima del capó.
Sí, ahí, ahí me quedé tumbado. Y entonces le digo a mi primo que me duele mucho la boca. Y dice, ¿y solo te duele la boca? Y le digo que sí, que sí, que sí, que me he hecho daño en la boca. Entonces dice mi primo que le enseñe la boca. Y entonces abro la boca y dice, anda, Lío, que se te ha caído la mitad de un diente. Y le digo, ¿qué? ¿Que se me ha caído la mitad de un diente? Y dice mi primo que sí, que sí, que sí, y que nos vayamos a casa. Entonces llegamos a casa y se lo digo a mi madre que me he caído encima de un coche. Y dice mi mamá que si me he hecho daño y le hago ¡ah! Y dice, ¿yo por qué haces eso? Y yo otra vez. ¿Y por qué haces eso, Lío? Dime si te has hecho daño. Y dice mi primo, mira tía, mírale la boca al Lío. Y me mira la boca y dice, anda, Lío, si se te ha quitado la mitad de diente. Y entonces dice que ¿por qué no han venido cogiendo a decírselo? Y le digo, cosí, que han venido cogiendo a decírselo. Y entonces llega mi padre y lo ve que me falta la mitad del diente. Y me dice que ¿dónde está el diente? Y le digo que yo qué sé dónde está el diente, si se me ha caído la mitad, pero yo no sé dónde está. Y entonces dice mi mamá que me va a llevar al dentista. Entonces fuimos al dentista y dice el dentista que dónde está la mitad del diente. Y le digo que no sé dónde está la mitad del diente. Y dice que me va a poner una inyección que no me va a doler nada, nada, nada y que me va a arreglar el diente. Entonces me pone la inyección. Y entonces empezó a arreglarme el diente y yo no sentía nada, nada, nada y cerré la boca y le mordí un dedo al dentista.
¿Le mordiste un dedo al dentista?
Sí, Pilar, le mordí un dedo, pero era sin querer.
¿Le mordiste un dedo y qué te dijo el dentista?
No, él decía, suelta, suelta, suelta. Eso decía.
Anda. Y claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que como te puso una inyección, se te quedó dormidita la boca para que no te doliera y no te diste cuenta de que el dentista tenía el dedo dentro.
Sí, eso fue lo que pasó. Y luego dice mi padre que si le echo algo al coche, y le digo que no, que no, que yo no le echo nada al coche, me lo ha hecho él a mí. Entonces dice mi padre que hay que ir a ver si hemos hecho algo al coche para decírselo al señor que he sido yo quien se ha chocado contra el coche. Y cuando fuimos a ver al coche, pues el coche no tenía nada, estaba bien. Y dice mi padre que bueno, que el coche está bien. Y entonces le digo yo, sí, el coche está bien, pero yo me he quedado sin la mitad de diente.
Pero el dentista ya te lo ha arreglado, ¿no?
Sí, y la ha dejado igual, 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 Pilar.
Pues qué bien que el dentista te ha arreglado el diente y que no te haya pasado nada más, porque hay que tener mucho cuidado cuando montamos en bici.
Sí, yo tengo cuidado, pero como iba hablando con mi primo, pues no me di cuenta.
Bueno, Lío, ya sabes que la próxima vez tienes que ir muy pendiente del camino por donde vas con la bici para que no te vuelvas a caer.
Vale.
Bueno, Lío, nos alegramos de que solamente se te haya roto la mitad de un diente y que el dentista ya te lo ha arreglado y que no tengas nada más.
Pues solo tenía eso, Pilar, la mitad del diente nada más.
Menos mal que no te hiciste daño en ningún otro sitio. Bueno, Lío, ¿y ahora qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado, ¿vale?
Vale, Lío. Luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos los niños preparados, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Caperucita y las aves. Hubo una vez en el mundo un invierno crudo y feroz que hacía temblar de frío todas las criaturas del bosque. en especial los pájaros pequeños. La nieve cubría la tierra y llenaba de frío y escarcha las ramas de los árboles. De esta manera, era imposible para las avecillas buscar comida con que alimentar a sus crías. La hermosa y buena Caperucita sintió compasión de los pájaros y comenzó a llenar su ventana con granos de arroz. En pocos segundos, la ventana se llenó de estas criaturas que además buscaban el calor de la casa. Entonces, Caperucita dejó pasar a todas las aves del bosque, quienes se refugiaron a los pies de la chimenea. Con el tiempo, los alimentos comenzaron a escasear también para los hombres, y la aldea vecina decidió atacar al poblado donde vivía Caperucita con el fin de robarle todas sus provisiones.
¡Nos superan en número! ¡Debemos pedir ayuda al rey!, gritó uno de los habitantes, pero otro dijo: ¡Es imposible! ¡Los caminos están cubiertos por la nieve!
Entonces, la joven Caperucita pidió a la paloma que enviara un mensaje al rey, y la blanca ave pareció entender, pues salió a toda velocidad por la ventana. Con el paso de los días, Caperucita no recibía noticias de la paloma y, para colmo de males, los enemigos habían entrado en el pueblo con la intención de saquear cada una de las casas. Fue en ese preciso instante cuando asomó la esperanza y aparecieron milagrosamente los guardias del rey, propinando una severa paliza a los malhechores, quienes huyeron a toda prisa del lugar. La paloma mensajera llegaba detrás, volando con sus últimas fuerzas para caer en las manos de la tierna Caperucita. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito el cuento! Porque Caperucita ha ayudado a todas las aves para que pudieran comer, ¿a que sí?
Claro, las ha ayudado para que pudieran comer porque como hacía tanto frío, no encontraban comidita.
Claro, y ella las ha dado de comer. Y luego la paloma se ha ido a avisar al rey volando muy deprisa, ¿que sí?
Claro, se ha ido a avisar al rey y gracias a la paloma, pues han llegado para poder ayudarles.
Claro, pues claro, porque las palomas son muy bonitas también. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí, que las palomas son muy bonitas. Bueno, Lío, ya nos tenemos que despedir, ¿vale?
Vale.
Y la próxima vez que montes en bicicleta, ten mucho cuidado.
Sí, voy a tener mucho cuidado para no volver a caerme.
Muy bien. Que tengas una feliz noche, Lío. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta el próximo martes, deseando que paséis una feliz noche. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y recordar que el próximo martes estaremos aquí con un nuevo cuento. Feliz noche para vosotros también. Hasta siempre.
No hay límite en tu mente. Escucha el cuento, siente el corazón.
muchas gracias, Pilar. Nos has dejado un buen sabor de boca a todos y a los niños, seguro que también, este último día de Universo Literario de esta semana. Y mañana viernes, como hemos dicho. Y no te digo hasta la semana que viene, Pilar, porque yo no sé si la semana que viene vas a estar y si la semana que viene vamos a tener programa debido a estas bajas numerosas que vamos a tener entre colaboradores y sobre todo sobre audiencia que... A ver, que si no vamos de vacaciones, yo sé que alguno de vosotros lo escuchará, ¿vale? Porque está allí en plan de, bueno, hasta la de lo cenamos, tal, venga, va, voy a escuchar el programa de estos chavales, tal. Pero, seamos sinceros, Semana Santa... Bueno, ya se verá. Muchas gracias, Pilar y Lío, por haber estado con nosotros una semana, un día más. Que uy, estoy yo ya pensando en las vacaciones también. Y, bueno, prometimos el martes que teníamos entrevistas de la Feria del Libro de Navalcarnero. Claro que sí, y por supuesto que las tenemos. ¿Y qué vamos a poneros? Pues vamos a poneros primero la entrevista que hicimos a Luis María Compés de la librería Notting Hill de Alcalá de Henares, que estaba allí presentando su libro y nos va a hablar del mundo editorial y nos va a hablar, por supuesto, de sus libros. Así que os dejo con esta súper entrevista. Pues seguimos en la Feria de Navalcarnero con Radio Universo Literario y nos hemos encontrado a Luis María Compés.
¿Qué tal? Señor,
¿cómo estamos, Luis?
Fenomenal, muy bien.
Es raro, a mí se me hace raro verte aquí, siempre te veo en Alcalá de Henares, Feria de Alcalá de Henares, la librería de Alcalá de Henares, en Notting Hill, y te veo en la Feria del Libro de Navalcarnero. ¿Qué es?
Somos escritores viajeros. Como bien dices, todo el centro de operaciones es Alcalá de Henares, con la Asociación de Escritores de Madrid, con nuestra librería Notting Hill Bookshop, pero luego recorremos España entera conociendo gentes, mostrando los libros, firmando, sí, la verdad que sí.
Que la labor de escritor al final cada vez se parece más a la de a los del circo, ¿no?
Bueno,
ya somos casi circenses.
Yo creo que los artistas, los toreros, ¿no? Cuando yo oía hace muchos años que cada día actuaban a lo mejor en una ciudad, pues yo puedo decir y corroborarlo, porque un día puedo estar en Toledo, al día siguiente en Teruel, al día siguiente en Valencia, o sea que los libros te van llevando a hacer turismo, a conocer la gastronomía, la historia. Yo disfruto mucho, desde luego.
Para que la gente se piense que la Feria del Libro es simplemente ir a ver libros y conocer autores, que es mucho más que ver. Y tú que ya estás aquí ya, digamos, curtido en mil batallas, ¿qué te parece lo de la Feria del Libro? ¿Atrae realmente a nuevos lectores? ¿Atrae nuevo público? Tanto que se habla de la crisis de la escritura, de la crisis de los lectores. ¿Tú crees que esto sirve para fomentar ese...?
Es muy necesario. Yo soy un ferviente admirador o seguidor de las ferias del libro. Porque es cierto que hay una crisis de lectores, que hay una crisis económica, todo es cierto. Pero las ferias del libro son un gran escaparate. Es donde conectas con la persona que a lo mejor no lee habitualmente, le expones lo que tú opinas, le muestras el libro idóneo para la persona, buscas el libro para ese lector, con lo cual le estás aproximando a la lectura y ayudando a que entre en ese engranaje. Yo creo que las ferias de libros son indispensables.
Y ahora, Luis, cuéntanos, ¿con qué libro estás aquí tú firmando? ¿Con qué libro estás aquí presentando?
Bueno, yo es que estoy con muchos.
Sí, está con
estoy
todo, con muchos. Pero cuéntanos,
sabéis que yo empecé con novela social.
Sí.
Estos son mis libros de novela social. Solo por instinto, Reina su imaginación y Los besos de Dios. Luego pasé al terreno infantil con Las aventuras de Coco. Eso es un éxito impresionante. Sí. Están todos los niños por toda España, ¿eh? Están con Coco encantados. Hay un club de fans y todo. Y ahora, fíjate, el viernes he hecho mi primera incursión en la poesía.
¡Anda!
He trabajado mucho, ¿eh? No... lo primero que se me ocurriera, no, esto lleva horas y horas y horas de pulir los poemas, de trabajarlos. Estoy encantado, yo creo que he dado mucho de mí mismo en este poemario.
Se suele decir que los poetas dejan mucho más de sí en los libros, en los poemas, que los novelistas.
Puede ser, porque el novelista está creando una ficción quizás, en la que él no, a lo mejor él no participa, pero en la poesía sale todo. Sale, es visceral.
Sí, totalmente, de acuerdo. Y bueno,
novela social, poesía, libro infantil. ¿Y lo siguiente?
Lo siguiente, pues ya, qué buena pregunta. Porque me voy a atrever con una novela negra.
¡Oh!
Una novela negra.
Madre mía, Luis.
Con un misterio, pero brutal. Porque las personas que les he contado qué idea tengo en la cabeza, les apasiona. O sea, tengo metida en la cabeza un misterio tremendo de una mujer que desaparece, va con el ex marido en el coche, paran en un sitio. Bueno,
no lo cuentes todo, tremendo. Que si no ya lo rompemos aquí y van a decir cuando salga dentro de un año. Pero es que esto ya
me lo sé.
Se lo contó en la radio. Ya, ¿para qué voy a comprar el libro?
Claro,
que
claro.
Hagan la peli, que hagan la peli.
Claro.
Y después de aquí, ¿dónde vas, Luis? ¿Dónde vamos a poder ver?
Tenemos, como bien decías, Alcalá de Henares, tenemos Vallecas, tenemos Valladolid, tenemos Toledo. Es decir, que...
Todo esto lo que es abril, mayo, principio de mayo.
Sí, exacto, exacto. Abril y mayo, sí.
Bueno, pues esperamos volver a coincidir contigo porque siempre es un placer, Luis.
Sí, igualmente.
Así que, oye, pues muchas gracias y sigue disfrutando de la feria.
Gracias a vosotros, muy amables.
Hasta luego.
Y ya hemos escuchado a Luis y me tenéis que perdonar porque el martes os dije que estaba Daniel Del Amo y no fue la entrevista de Daniel Del Amo, sino que fue la de Rubén, fue la de Luis Rubén, lo sentimos, joder, me lo han dicho, me lo dijeron después del programa y digo, ¡ay! ¿Y por qué digo esto? Porque hoy sí viene la entrevista de Daniel Del Amo, que os la pongo ya mismo, porque quiero que tengáis aquí un par de entrevistas y luego, ¿quién va a venir luego? Pues he dicho Rubén, imaginaros quién viene luego. Pero de momento os dejo la entrevista a Daniel Del Amo en la Feria del Libro de Navalcarnero. I really need you. I really need your love right now. I'm feeling fast. Not gonna last. Bueno, estamos con Daniel Del Amo.
Del Amo, sí, señor.
Que no nos confundamos. Y estamos en la Feria del Libro de Navalcarnero. Uh-huh. ¿Y qué edición es esta? Porque yo soy novato por aquí.
Creo que es la 30ª.
Madre mía, 30.
30 y la quinta, si no me equivoco, de autores de Navalcarnero.
Toma ya. O sea, que sí, tú eres escritor local.
Yo soy escritor local. Pero
escritor local.
Empecé aquí solamente.
Nos han dicho que eres escritor de Fantástica, la broma que te hacía antes. Que digan, sí. Daniel Del Amo, escritor fantástico. Y... ¿Cuántos libros tienes ya publicados?
Publicados uno de momento.
¿Uno publicado?
Publicado en serio, digamos.
Vale, sí.
Ya son varios, son tres realmente los que tengo escritos.
Ajá.
Lo que pasa es que dos se mueven solo por amistades, redes locales y demás.
¿Cómo empieza casi todo el mundo? En plan, claro, bueno, para los amiguetes.
La inversión se hizo con familia, uno y sí, bueno, y la verdad es que estoy muy contento.
Y... ¿Todos los libros que tienes son de género fantástico?
Sí.
O sea, es lo que te llama, ¿no?
Sí, porque no tengo tampoco una ficción que me lleve un estudio que me permita escribir una novela de algo...
Sí.
De otra índole, ¿no? Entonces, bueno.
Te da más libertad, ¿verdad?
Yo me crié en la fantasía desde muy jovencito y es lo que, bueno, ahí tengo, como pongo en la sinopsis, tengo 1000 horas de rol metidas ahí y bueno, siempre he trabajado en ello.
Vamos ahí a verlo. De cómo Gunther perdió el colgante.
Sí.
Relato de la guerra de las sombras.
Sí, me han dicho que el nombre no es muy afortunado porque es muy largo, pero bueno, soy muy cabezón. Y como la idea ha surgido de esto, pues la he mantenido.
Es fantástica, digamos, plan Señor de los Anillos, plan...
Sí, ¿qué? Sería quizá Dragones y Mazmorras, lo que sería literatura más ochentera.
Vale.
Un poquito traída a ese ámbito sin tener que romper mucho la cabeza leyendo la novela ni solamente disfrutarla.
Que es sencilla. Que es sencilla.
Sí,
¿no?
Sí, es como yo.
No es que de repente va por la página y es como, espérate que estoy tirando de diccionario.
No, intento que no sea así.
Dani, ¿y qué te parece el tema de las ferias? Ya no solamente en plan ventas, sino en plan a dar a conocer culturalmente a la gente, que la gente se mueva un poquito más a la lectura, a los
me
libros.
Me parece, ¿no?, maravilloso. Me parece obligatorio. Me parece que yo las conocía de espectador, digamos, y me gustaba mucho, siempre me ha gustado la literatura, siempre me ha gustado leer miles de libros ya. Mis hijas tienen más libros que juguetes. Pero ahora que lo conozco desde dentro, veo que hacemos una labor sin querer, o por amor a esta, porque yo no, realmente ganar no ganamos, no se gana nada. Es una forma de compartir tu experiencia y de aprender la experiencia de los demás. Entonces a mí me parece necesario.
Y por parte del cliente, digamos, del que viene a ver...
¿Ves curiosidad por saber de qué? O sea, ¿ves curiosidad de decir, ah, pues este libro quiero ver de qué va, tal, sí, no sé qué? ¿O es en plan de, uy, tú no eres conocido, me voy a otro que es conocido?
Precisamente la feria lo que tiene, por contra de irte a una casa del libro en el Sanadú o donde fuera, es que aquí vas viendo, primero, que ves cosas nuevas, aquí en Navalcaneros, cosas locales, escritores noveles, te encuentras con una gama de libros no conocidos, uh-huh, mucho más amplia, y entonces permite, primero, acceder a un lenguaje diferente, acceder a nuevas historias no trilladas.
Vale.
No ser del quinto libro de cierto escritor que son todos repicados. No, es como ver algo diferente. Entonces, permite el acceso a escritores como nosotros. Uh-huh. Y luego la feria tiene, yo sigo insistiendo, el que vosotros vais paseando y vais viendo cosas, los niños se maravillan con los colores, con las formas. Me encantan los niños.
Sí, los niños. Se nota.
Y me parece una fantasía. Me parece que son ellos los que tienen que entrar y se les mete otra vez esto.
Y para finalizar ya, ¿piensas, porque esto es pregunta así que se me ocurre a mí, porque todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo dice, yo quiero ir a la Feria del Libro de Madrid? ¿Tú crees que es la Feria del Libro de Madrid el destino, digamos, o hay ferias de libro que valen mucho más la pena que la Feria de Madrid?
A ver, la de Madrid es un referente. Yo he estado y es diferente a todo. Pasan miles de personas en una hora por delante de tu stand. Creo que hay ferias, esta tiene un encanto para la gente del pueblo. La de Navacerrada, por ejemplo, es muy centrada en fantasía, a mí me encanta. Uh-huh. Quizás si fuera otra feria de otra índole no me gustaría tanto. Pero la de Madrid es diferente. O sea, estar en un stand en el que te pegas dos horas sin ver el stand de enfrente, de la cantidad de gente que pasa, de cómo te preguntan, es una experiencia. Pero cualquier feria es interesante.
Bueno, pues aquí hemos tenido a Daniel del Amo, de Cómo Gunther Perdió el Colgante, Relatos de la Guerra de las Sombras. Pues Dani, muchas gracias por atendernos y oye, que haya suerte, que narices, que siga siendo un éxito esta feria.
Muchísimas gracias.
¿Qué os ha parecido? Grandes los dos, Dani de Navalcarnero, oriundo de allí, y que cuando terminamos su libro ya dijimos, Dani, vamos a ver si podemos hacerte una entrevista un poco más seria, y Luis de Notting Hill, que ya hemos coincidido con él en varias ocasiones, es un tipo estupendo, es un placer siempre poder charlar con él, sabe muchísimo, es una persona muy interesante y tiene muchos conocimientos. Y como os dije, el martes me equivoqué, dije Dani y era Rubén, y ¿quién viene hoy? Pues viene nuestro Rubén, sí señor, y viene con una poesía bajo el brazo. Así que, buenas noches Rubén y adelante.
Saludos, buenas noches a todos los amantes de la radio, en este caso de la poesía. Hoy os traigo una poesía recién salida del candelero. Venga, a ver si os gusta. Un saludo. Mujer, eras la mujer más bella, aún con el maquillaje tan herido. Mujer, hoy lloro yo aquellas lágrimas negras. Mujer, que ayer no supe llorar contigo. Mujer, hoy que dejo perder mi tristeza entre los condicionales que ya nunca serán. Suspiro por aquella galaxia de pecas, por aquella constelación de lunares que calaban el tuétano de mi propia existencia. Mujer, quisiera resucitar los telares que tejían el tapiz de tu verdad. Mujer, que un día tú y yo fuimos alfares. Mujer, que nuestra arcilla se fundió en el mar. Mujer, eras la mujer más bella, aun con el maquillaje tan herido. Mujer, hoy lloro yo aquellas lágrimas negras. Mujer, que ayer no supe llorar contigo.
Pues muchas gracias Rubén por esa poesía que nos has traído esta semana y ha estado muy bien y sabemos que vas a publicar libro en breve, que también te has puesto un par de recitales, ya nos irás contando granuja, que lo sabemos de buena tinta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues pito, pito, gorgorito, ¿qué hacemos? Pues vamos a poneros la entrevista que le hicimos al concejal de Cultura y Festejos de Navalcarnero, Ángel, no recuerdo el apellido, perdona Ángel, y le hicimos la entrevista y nos estuvo hablando de cultura y nos estuvo hablando de muchas cosas. se salió un ratito del tema electoral, que está ahí, y nos cedió unos minutos amablemente, y desde aquí te damos las gracias infinitas, Ángel, por atendernos y por concedernos esta entrevista para Universo Literario. Así que os dejo con la entrevista al concejal de Cultura de Navalcarnero, Ángel, no me acuerdo del apellido, lo siento. Pues seguimos en la Feria del Libro de Navalcarnero y estamos con Ángel, el concejal de Cultura de Navalcarnero, si no nos han informado mal.
Cultura y Festejos.
Fantástico, esto es fantástico.
Y juergas, que lo llamo yo.
¡Ay! Fundamental. A mí siempre me gusta mucho más la juerga que eso de los festejos. ¿Qué quieres que te diga? Será más, ¿no? Entonces, estamos aquí y ya sabemos que está todo el rollo ahora de las elecciones. En fin, es necesario, sobre todo en un país democrático como este, pero venimos a lo que venimos. Cultura.
Efectivamente.
¿Qué te parece cómo está el tema cultural actualmente?
Bueno, eso lo tendrá que decidir la gente. ¿Yo qué te voy a decir?
Hombre, a ver, yo que de hacerse el esfuerzo, ¿no? Al menos.
Con un recorte presupuestario importante, dada la deuda que tenemos en Navalcarnero, desde hace 4 años estamos nosotros llevando la Concejalía de Cultura. Yo creo que se han incrementado considerablemente las actividades. Y bueno, a la gente la que tendrá que decir si ha funcionado bien o no. Ajá. Pero sí que nos hemos basado todo el programa cultural en la participación ciudadana, en el asociacionismo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que está funcionando bastante bien. Se han creado, ahora hoy por hoy hay más de 30 asociaciones en Navalcarnero y tenemos una programación continuada todas las semanas. Y bueno, yo creo que ha funcionado bastante bien y gracias a la participación de la gente, por supuesto. Bueno, a veces nosotros estamos para poner los medios, pero si la gente no responde...
Si la gente no responde tú puedes hacer malabarismos, que al final sí. Es el público el que tiene que estar ahí. Y ya nos vamos a centrar un poquito más, pues eso, la Feria del Libro de Navalcarnero. ¿Qué diferencia ves tú en este año con respecto a años anteriores?
Bueno, no hay mucha diferencia. Bueno, la diferencia fundamental es el tiempo, que hemos tenido muy mala suerte.
Sí, la verdad está jodiendo un poquito.
Y la verdad es que es una pena porque se programa con mucha anticipación, hay mucho trabajo detrás de la organización de toda la feria. Hemos tenido a lo largo de todo el fin de semana actuaciones muy buenas y es una pena que el tiempo no haya acompañado, sobre todo por los libreros, que es al fin y al cabo lo que nos fundamenta hacer esta feria del libro. Los libreros hoy día lo están pasando muy mal porque las grandes empresas como Amazon, como todas las grandes empresas se están acaparando todo lo que es la venta de libros y los libreros lo están pasando muy mal y creemos muy importante seguir apoyándoles en
el pequeño comercio, ¿no? La librería de toda la vida que iba y bueno,
el romanticismo de las pequeñas librerías
eso no lo tiene una gran superficie,
pero se están cerrando. Entonces, yo creo que hay que seguir apoyándoles, hay que seguir organizando ferias de este tipo. Uh-huh. Estos años atrás nos ha funcionado muy bien porque hemos tenido más suerte con el tiempo. Pero bueno, hoy...
No, yo pues, es que lo estoy viendo y hay bastante movimiento,
la verdad
que, ¿no?
Al traer actuaciones continuas durante todo el fin de semana, pues hace que la gente venga, se da una vuelta por la feria, compran y bueno, estamos contentos, la verdad, a pesar del tiempo.
Y ahora van las dos preguntas del millón. ¿Último libro que te has leído, Ángel?
Sí, mira, el último libro que me he leído se llama Las mamás belgas. Uh-huh. Va de un... Me lo acabo de terminar de leer. Hay un corresponsal belga de la televisión belga aquí en España. Uh-huh. Y se puso a investigar sobre una fotografía que encontró en la Plaza de Cataluña de la Guerra Civil. Eran una fotografía de unas mujeres y quiso saber quiénes eran. Se puso, uh-huh, a investigar con la suerte de que resulta que eran unas mujeres belgas.
Uh-huh.
Y entonces le interesó mucho el tema, se puso a investigar, primero hizo un documental y después ahora acaba de sacar el libro en castellano porque
Era en francés en origen.
En belga sí que le había ya editado.
Ajá.
Y bueno, apasionante.
Y entonces, ¿este libro apasionante es también el último que te has comprado o el último que te has comprado es diferente?
No, ahora en la feria me he comprado varios.
Ay, ay.
Me he comprado varios.
¿Y qué opinas respecto a...? Bueno, es el tópico, ¿no? Que la gente dice que hay muchos escritores y tal, pero al final todo el mundo se va a comprar los libros de los autores consagrados, ¿no? Yo creo que la oportunidad, bueno, está también en estos libros nuevos, ¿no?
No que, necesariamente. Mira, a mí hay una editorial que lleva muchos años viniendo, que se llama Tiempo de Cereza, y que este año no ha podido venir porque al pobre le mordió un perro en la pierna y no ha podido venir, está bastante fastidiado. Y me da mucha pena porque este sí que trae libros siempre de esos que no son los comerciales, que no son los... Y es una pena, porque yo siempre le compro, además, porque me parece que siempre trae...
Salirse del estándar.
A mí me gusta mucho todo lo que es la guerra civil, él trae mucha...
Temática
sobre el tema y... Y bueno, a mí me gustan más los libros antiguos. No soy demasiado comercial.
Te va bueno. Lo que te va, y al final es lo que observa uno, lo que le interesa, lo que le gusta, ¿no? Lo que le llama. Y la última pregunta ya, y cerramos, Ángel, y dejamos ya que sigas con lo tuyo. ¿Qué esperas para el año que viene de esta feria? De esta feria y de la cultura de Navalcarnero.
Bueno, yo en principio lo que espero, que ahora pase lo que pase en las elecciones, que la feria se siga celebrando. Llevamos ya 30 años. Uh-huh. No, 21, perdón. 21.
Vale.
Es que estoy con el certamen.
Sí.
Y yo lo que espero es que esto siga celebrándose, pues eso, para apoyar a, sobre todo, bueno, para apoyar a la cultura, por supuesto, pero sobre todo para apoyar a los libreros, que de verdad lo están pasando realmente mal.
Pues Ángel, muchas gracias por tu tiempo y por habernos atendido.
A vosotros.
Es un placer poder hablar con toda esta gente, la verdad es que ha sido maravilloso esta Feria del Libro de Navalcarnero, los escritores, la gente que ve en las casetas, el concejal de Cultura, y todavía nos queda una, nos queda una que es el que mueve todo el tema literario ahí en Navalcarnero, pone la caseta para los autores foráneos de Navalcarnero, incluso de algunos pueblos de alrededor que quieren estar y le preguntan a él, y eso va a estar, pero... ¿Va a ser después de qué? Después de que venga nuestro colaborador de los jueves, Lou Wild Morrison. ¡Sí! Lou Wild Morrison, que viene con su corte bizarra y viene a tope, a tope y a tope. Y yo estoy a tope ahora mismo, así que no puedo perder más tiempo. No puedo perder más tiempo. Quiero escuchar a Corte Bizarra. Quiero escuchar a Lou Wild Morrison, que por cierto presenta el sábado por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en el Rincón del Misterio, o algo así se llama, creo que sí, que es el Rincón del Misterio, en Madrid, y si no, ir al Facebook y buscar a Lou Wild y veis lo que dónde es, ¿vale? Porque sé que es algo del misterio, el Rincón del Misterio, juraría, yo voy a estar, así que si queréis ir, nos veis a los dos, a los tres, a los cuatro, a todos los que estemos allí, que lo vamos a disfrutar en grande. Y ya me paro y os dejo ya con la Corte Bizarra y con Lou Wild Morrison.
One, two, three, four. Yeah. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Hoy os traemos un programa sangriento, visceral. Carne, carne, carne. Sentaros, poneros cómodos. La cena está lista. Buenas, queridos oyentes. El Tatterpunk u horror extremo ha ocupado bastante espacio dentro de la Corte Bizarra a lo largo de esta primera temporada. Pero nos hemos dado cuenta de que jamás hemos hablado hasta ahora del Splatterpunk en Europa. Hemos hablado de su posible origen en el teatro del Gran Guignol francés de principios del siglo XX, final del siglo XIX. Hemos hablado del influjo de aquel suceso terrible del descubrimiento de la granja de Gain. Hemos hablado de cómo esto impulsó a Robert Bloch a escribir Psycho y a muchos otros escritores, allá centrarse dentro, ya hablo del monstruo sobrenatural, de la lucha entre el bien y el mal y demás, que era el terror hasta ahora, sino a tirar, a un poco desarrollar ese horror lovecraftiano, pero a llevarlo hacia algo más, esas sensaciones de soledad, de estar a merced de algo, llevarlo hacia algo más humano, siendo quizá el monstruo más sobrenatural propio de este género, el zombie, que al fin y al cabo es un monstruo humano. Llevarlo hacia allí, hacia la fragilidad del cuerpo humano y demás, hemos hablado de eso, también hablamos de cuando resurge el movimiento Splatterpunk propiamente dicho, en los años 80, de cómo siguió hasta mediados finales de los 90. Hemos hablado de grandes representantes de este movimiento como Richard Layman, como Jack Ketchum, como por supuesto Clive Barker, como Poppy Zeta-Bright y tantos otros. Hemos hablado de obras como Vacas, que quizás sea de las últimas grandes obras del Splatterpunk, pero no hemos hablado de lo que es el Splatterpunk en Europa propiamente dicha. Y quizá para ello también tengamos que ir un poquito hacia atrás, hablar de los años 60, 70, 80 y hablar de productoras como la Hammer en Inglaterra, donde pues el uso del Technicolor, esa sangre viva, 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 de esas lúbricas vampiras, es el Peter Cushing haciendo bien de Victor von Frankenstein o de Dr. Van Helsing, de ese Christopher Lee antes de convertirse en icono para las nuevas generaciones, siendo el Sauron del Señor de los Anillos, pues para entonces era Drácula, era el monstruo Frankenstein o era la momia. También, pues, hablamos, cuando tratamos el tema del homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, hablamos de la importancia, sobre todo fuera de nuestras fronteras, del cine de terror en español. Y grandes figuras como Jesús Franco, Jess Franco, Jacinto Molina o Paul Nachi, y sobre todo, ya que la sección, el especial fue dedicado a ese Oscar honorífico, hablamos de Chicho Ibáñez Serrador, que con solo dos películas revolucionó el cine. Pero también hay un tercer foco, que es Italia. Italia, que nos trajo, entre muchísimos otros grandes directores, artistas y actores, a tres cabezas visibles que llevaron desde el cine de terror, horror, más propiamente dicho, hasta el giallo, un género en sí mismo propio de mezcla entre el cine negro y el cine gore, que fue muy propio de la península itálica, pues encontramos a figuras como Lucio Fulci, encontramos a Mario Bava y por supuesto encontramos al más internacional de todos, que es Dario Argento. Pero claro, aquí es donde nos vamos a detener, justo en Italia, en una Italia que en el año 96 pues era lo menos previsible que fuera a sacar algo relacionado con el Splatterpunk, ya que estamos hablando de una Italia donde cada vez tiene más poder, más influencia, personajes y partidos políticos como los de Berlusconi. Berlusconi, un hombre que lleva, Berlusconi, sus adeptos y sus símiles, que llevan un poco esa doble moral de el sexo, que a ellos tanto les obsesiona, pero al mismo tiempo esa vida católica extrema que de alguna forma prohíbe la violencia. Sí, algo diferente, curiosamente diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos no se puede hablar de sexo, pero se puede poner películas de sangre, de tripas y de tal, constantemente, porque la violencia, el uso de las armas es legal, pero que tu vecino esté haciendo cosas con su pareja y tú lo veas, eso puede ser motivo de que tú puedas denunciarlos. Pero bueno, estamos hablando de una sociedad donde el terror evidentemente había desaparecido. metálica del terror, pues es prácticamente había desaparecido. Ardiento seguía haciendo películas, pero ya desde... ya prácticamente como un director... más... ¿cómo podemos decir? Pues prácticamente... un director Hollywood, no hollywoodiense, pero casi, o sea, ya un director más de fuera, con producciones, con Estados Unidos, con otros países, pero ya era, no era el cine propiamente italiano, de rojo profundo y demás, era, bueno, era otro tipo de cine. Entonces, ya era, ya, siempre se ha dicho que era inesperado que justo, pues, Daniel Broly decidiera, como editor, sacar esta primera antología Splatterpunk a nivel europeo, primera antología italiana, que se llamó Juventud Caníbal, en 1996. Y para ello, pues, reúne a 11 de los escritores más escandalosos, más escabrosos, más controvertidos, más atrevidos, y los pone pues a que demuestren a que escriban 11 historias, una cada uno, en los cuales pues juegan con el horror, con el gore, con las tripas, con la sangre, y claro, de ahí surge pues desde actualizaciones gore de Caperucita Roja hasta historias en la cual dos amigos, después de ver una película porno, deciden cortarse los genitales e iniciar su primer y último, pues dado que se va, está desangrando, 69, hasta un relato que prácticamente podría ser escrito y dirigido por el más salvaje Tarantino, en el cual, partiendo de una situación macarra, pero cotidiana, como es irse a la calle, bajarse a la calle desde tu apartamento para fumarte un porro en la calle, se convierte en una sucesión de las situaciones más descabelladas, sangrientas, violentas y demás. También historias pues en las cuales se hacían meditaciones sobre temas teológicos desde una perspectiva muy salvaje y escandalosa, hasta historias de adolescentes en los cuales pues se llega hasta temas de sexo, violencia y demás, y tantas otras historias así hasta llegar hasta 11 en total. Y de repente, pues, en el año 96, una Italia donde ya el terror prácticamente estaba, el horror estaba, pues, según dicen los entendidos, pues prácticamente ya lo habían echado de ahí. Y de repente, pues, el libro se convierte en un libro de culto, en un éxito, todo el mundo que quiere estar en la onda lo quiere leer, y pues ahí tenemos un libro de culto reivindicado. A día de hoy, tristemente descatalogado, y que aquí en España pues es editado por un sello editorial, Reservoir Books, ya que hemos hablado antes de Tarantino, que principalmente, también a día de hoy desaparecido, y que cuyos ejemplares se pueden encontrar sobre todo en ferias del libro antiguo y de ocasión, en librería de viejo, pues era un sello que fue sacando pues a los autores o las historias más controvertidas que se publicaban fuera de nuestras fronteras e incluso dentro de nuestras propias fronteras. Yo he llegado a leer autores nacionales en este sello, que bueno, a lo mejor no iba por el contenido de sus historias, no serían publicados por otros sellos, o por otras, bueno, por otro sello, por otras editoriales. Pero bueno, Reservoir Books, pues gracias a él, pues nos llegó aquí en España la primera edición de lo que a día de hoy es un clásico, más que nada porque su autora, que luego sacó un libro más que la ha llevado a la fama, como Generación King Kong, pero cuyo primer libro, primera novela es Fóllame, una historia controvertida, con tintes lésbicos, de extrema violencia y demás, sobre dos prostitutas que tras ser víctimas de abusos, pues se dedican a matar, a emprender una especie de road movie, matando a todo hombre que se cruza por su camino. También esa especie de carta de amor homoerótica, literatura experimental, esérgica, de Gus Van Sant, a quien fuera su muso y protagonista en My Idaho Privado, el ya por entonces difunto River Phoenix. Bueno, incluso yo creo recordar, no pongo la mano en el fuego, pero sí que creo recordar que la primera edición, o la primera vez que se publica Los 100 golpes de Melissa P, Creo recordar que es Reservoir White Books en sus últimos coletazos que lo hace. Pero no, ya eso ya no me hace, no me hagáis tanto caso, que a lo mejor ahí me equivoco. Pero bueno, el tema es que he estado yo buscando información sobre Juan Dos Caníbal, pues un poquito para sacar detalles y demás y hacer esta sección especial, pues acabé en el blog Almas Oscuras, el cual, pues en el cual participaban, curiosamente, de nuevo, muchas de las personas que a día de hoy van a dar a luz o han dado a luz o que van a, o que están ahí, son parte de lo que va a ser la primera antología Splatterpunk en lengua castellana, segunda antología europea. Estamos hablando de Gritos Sucios, de Ediciones Bernacchi, dentro del sello Puño Sucio. Y, como hemos dicho, pues en este artículo, donde de donde he sacado más o menos casi toda la información, se acababa, este artículo se acababa con el deseo de su autora diciendo que, bueno, pues bien, ella desearía una especie de secuela en Italia de Juventud Caníbal, o bien, si tenía que ser en algún país que saliera otra antología a nivel europeo, que fuera en España. Bueno, parece ser que este sueño, ya que el artículo es del año 2011, este sueño ya venía de lejos, o que a lo mejor cuando pides un deseo y se lo pides al monstruo adecuado es cuando se cumple. Pero bueno, a día de hoy ya, ya es una realidad. La antología Gritos Sucios, de Ediciones Bernacchi, sello Puños Sucios, vuelvo a repetirlo, está ahí. Puede, cualquiera puede ponerse en contacto con Ediciones Bernacchi y encargar un ejemplar de la primera tirada limitada, de la primera tirada limitada de ejemplares. Luego ya se sacará una segunda tirada ya de mayor cantidad. Pero bueno, ya podéis, lo que quiero decir, que ya podéis haceros con ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que tendrá Gritos Sucios? Yo creo que ya hemos hablado varias veces de esta antología. Hemos hablado, incluso se llegó aquí en Radio Universo Literario, se llegó a hacer una especie como de, bueno, se llegó a transmitir, mejor dicho, se llegó a transmitir una especie de conferencia, una conferencia en el, dada en el Hispacón por mi persona junto a Samir Karimo sobre el Splatterpunk, y es donde se aprovechó para hablar de esta antología, de sus autores, su portadista, sus promotores, pues esto es un sueño de Nieves Guijarro Briones, que ha colaborado en varias ocasiones aquí en la Corte Bizarra, es algo que ha hecho posible Rafael Linden, gran jefe de Ediciones Bernacchi, que va a venir con portada de un ganador de un BAFTA, como es Robert Morgan, que va a contar con un epílogo de una persona importante dentro de la criminalística, como es Vicente Garrido, bastante conocido por sus participaciones, sobre todo en programas como Cuarto Milenio, que va a tener un prólogo de alguien que es un gran peso dentro del mundo de la literatura, y que va a contar con algunos de los más grandes escritores del género del horror. Entre ellos, como no, el gran Pope, el gran líder de este género en España desde hace años, que es Juan Díez de Olmedo. También estaré yo, pero no quiero colocarme. No, yo no me atrevo por mí mismo a colocarme ahí, entre los grandes. Eso ya que lo decidan los lectores. Pero para mí sí que es cierto que es un sueño de juventud. Pues yo ya muchos años, yo conocí a Juan Díez Olmedo hace ya más de una década, gracias a su primera novela, Marionetas de Sangre, que me dejó fascinado, que me fue un poquito un aldabonazo para decir, esto se está haciendo aquí en España, se está haciendo dentro de la literatura en castellano. Esto ya no es solo cosa de Clive Barker, el autor que ya me fascinaba, no es cosa de estos autores más transgresores y macarras, sino que ya hay alguien que lo está haciendo, y dije, pues bueno, a mí me pueden llamar de todo, que me te lo llamaban. pero yo voy a seguir porque no estoy solo. Así que, bueno, pues para mí, ya luego también cuando oí hablar del grupo Splatterpunk norteamericano, los originales, yo siempre dije, ojalá se hiciera aquí en España y ojalá, yo lo veía imposible. Yo forme parte de esta, de esos autores, de esas, que participen en esa antología. Parece ser que, como dije antes, si tú le pides un deseo al monstruo adecuado, se hace realidad. Así que, ahí estoy, yo también. Pero yo es que no puedo decir nada más que, si vosotros sois os gusta esta sección, si habéis disfrutado durante todo este tiempo de las cosas que yo os contaba, habéis escuchado a Nieves varias veces, que es, para mí es una de las personas que más saben de todo esto en el mundo. Habéis escuchado a Margo Izueta, también compañera de Bernachi, que es una reina del fantástico. Habéis escuchado a tantos otros y ojalá yo hubiera podido conseguir que os hablaran muchos más, pero yo creo que si os ha gustado La Corte Bizarra durante este tiempo, yo creo que este libro es el libro que tenéis que leer, así que no perdáis tiempo, poneros en contacto con Ediciones Bernachi y a por ello. Porque ya os digo que yo que he podido ver algunos de los adelantos, incluso los he compartido en Facebook, este libro va a suponer un cambio por, no solo ya por la belleza de su edición, por los autores que están allí, por muchas cosas, por Juan Díaz Olmedo, ojalá llegue algún día a considerarse como se le debe considerar uno de los grandes, si no el más grande escritor actual de terror y horror en nuestro país. Poca cosa más os puedo decir. Yo, para mí, ya os digo que para mí ha sido un sueño el poder participar, es igual que ha sido un sueño poder estar aquí cada semana contándoos cada cosa, cada locura sobre este mundo, el mundo de lo bizarro, el mundo del horror, el mundo de lo más extremo. Hemos hablado de psicópatas, hemos escuchado a grandes escritores, hemos escuchado, yo qué sé, nos hemos reído, nos hemos divertido, ha sido una fiesta de la cual yo lo he disfrutado. Y espero que lo hayáis disfrutado todos vosotros. Y ya os digo que si esto os gusta, Gritos Sucios os va a encantar. Así que, Bascón, FJ, queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta que nos volvamos a ver. Se me olvidó comentaros que el sábado 13 de abril en la Mansión del Terror, calle Alondra 44, Madrid, a partir de las 7 estaré presentando mi novela juvenil Crónicas of Walkers, Tres Princesas, junto a Kiara Darmún, que se ha encargado de ilustrarlo. Habrá buen ambiente, risas, contaremos anécdotas y habrá algún que otro sorteo. Os espero, no me falléis.
Pues estaremos ahí, claro que sí, Lu, estaremos ahí en esa presentación, habrá buen ambiente, seguro que sí, va a estar muy bien, yo estoy convencido de que va a estar muy bien y gracias por decir las cosas, porque ya sabes que yo tengo la cabeza muy para allá. Y lo que son las cosas, ayer nos quedamos 5 minutos por debajo del tiempo de la hora y hoy nos estamos pasando, pero me niego a dejar a este grandísima persona, este escritor que conocimos en Navalcarnero, José Carlos, que es el que lleva todo el tema de los escritores de la zona, el que promociona, el que los mueve, el que consigue las casetas para las ferias de los libros, y un gran tipo que nos ayudó constantemente con entrevistas y con todo. Así que, mira, vamos a estar 10 minutitos más de programa, pero hay que poner a José Carlos la entrevista que le hicimos porque vale mucho la pena. Así que vamos allá con la entrevista. No ponemos ni música. Allá va la entrevista.
Día del libro de Navalcarnero y tenemos a José Carlos que va a venir ahora mismo, que va a hacer una cosita, pero le tenemos enseguida aquí. Y después de, bueno, llevamos, como podéis ver, audiencia, llevamos una barbaridad de gente entrevistada. Y es que la Feria del Libro de Navalcarnero está siendo increíble, está siendo impresionante y muy recomendable para los que no lo conozcáis. Y ahora sí le tenemos, por fin, este hombre no para, le tienen en todos los sitios. ¿Qué tal, Carlos?
Bien, por aquí andamos, pasando el tiempo.
Así, como que no nos conocemos, como que no nos hemos visto nunca en la vida, tal, ¿no? Bueno, ¿tú qué? Bueno, ¿qué haces aquí en la feria? Aparte de, por supuesto, ofrecer tu arte, tu escritura.
Vendemos libros.
Vendemos libros. Vendemos libros, vendemos ilusiones.
Sí, tenemos un proyecto de literatura para chicos jóvenes que nosotros editamos y aparte de vender nuestros libros, también les hacemos un libro a ellos para que tengan la oportunidad de motivarse en esto, en la literatura, y les hacemos las presentaciones. Ayer tuvimos una presentación.
Una forma de motivar a la juventud para que se meta en el mundo de la cultura, ¿no?
Sí, o sea, el más mayor creo que tiene 19 o 20 años y el más pequeño tiene 9.
Es lo que antes hablábamos con el concejal y nos decía, es que es muy difícil meter a los jóvenes, ¿no? En el rollo de la cultura es muy difícil porque tienes que darles, digamos, lo que ellos quieren, no lo que tú impones o lo que tú crees que es.
Es complicado, pero bueno, el hecho de mantener esto del libro les supone para ellos una adrenalina. Y luego también desde los colegios intentamos hacer cosas para que los niños participen. Muchas de las veces es obligatorio,
ajá,
pero cuando ganan ya se echa a pasar enfado.
Ya dicen, bueno, venga, va, esto era tal, pero joder, que he ganado, ¿sabes? Que ya tengo ahí...
Se les pasa el enfado.
Parece que lo de ganar algo es como, bueno, pues al final no va a ser tan feo, ¿sabes?
No, a ver, es que ellos tienen la sensación de que el escritor es como una especie de extraterrestre que ha aterrizado en la Tierra y que no tiene que ver nada con ellos, salvo a los que ellos nunca van a aspirar a eso.
Vale.
Y entonces, una de las funciones que hemos hecho es intentar acercar el escritor para que vean
que no es un bicho raro.
Que no es un bicho raro. Y todavía más es cuando son ellos los escritores y decir, anda, pero si yo he escrito esto
y no soy un bicho raro,
me han dado un premio y yo soy una persona normal. Y entonces ya la visión ha cambiado mucho, por lo menos en trabajo con niños, entonces ellos ya no tienen esa visión.
Es fantástico.
Muchos de los que están aquí han sido alumnos. Que ya han sido mayores y otros que van a venir porque vamos a intentar hacer uno cada año y ya hay chicos que se van a... Ya la expansión de la noticia ha hecho que algunas familias se acerquen, algunos chavales también jóvenes se acerquen a decir, oye, tengo esta inquietud por escribir y no sabía que podemos publicar. Entonces, desgraciadamente, estas personas que escriben suelen estar, es algo muy escondido, lo guardan muy en secreto.
Sí.
Y ahora por lo menos ahora están visualizados y entre sus compañeros mismos, pues oye, ya no le tienes un libro.
No, y que es el apoyo cultural desde la base, porque a una persona que lee con 40 años ya no tienes que convencerle de que lea. Lo que tienes que hacer es a la gente que no lee o ve la lectura como algo aburrido, enseñarles que no es algo aburrido, ¿sabes? Es decir, mira lo que hay aquí. Y a lo mejor sin obligarles es como mejor entran.
Van entrando. A ver, las historias que hago en clase para que los chavales empiecen a leer es normalmente es traerles una pequeña parte de muchos libros.
Y que ellos elijan.
Y los leemos todos y los comentamos todos. Entonces a veces hablamos y te dicen, esto no nos ha gustado nada, ¿por qué nos ha gustado? Pues porque el lenguaje no lo entienden o porque no les gusta la aventura. Tal.
Sí.
Y hay otros que descubren que les encanta. Y entonces lo bueno es que luego vienen y te dicen, oye, pues, profe, me he hecho con el libro tal. Hasta luego, me he hecho con el libro tal, que era uno de los que se ha leído en clase, o al menos que hemos leído un capítulo en clase, los que hemos comentado y tal. Y de hecho, ahora mismo, en el colegio, por ejemplo, preguntamos otro día a una escritora, y preguntando de, a ver, ¿a quién no le gusta leer? Pues en una clase eran 4.
Ajá.
De 25, 21 estaban levantaron la mano.
Bien.
O sea que en ese sentido se logra y luego son los que vienen aquí.
Sí
que es verdad que muchos de ellos cuando ya tienen 15, 16 años no aparecen.
Es que es la edad complicada.
Pero luego vuelven.
Vale. Eso es lo suyo, no que desaparecen un par de tal y luego están de nuevo.
No vuelve.
Y ahora vamos con lo que es la feria, la feria en sí. ¿Qué te parece a ti la feria de Naval Carnero, la feria del libro?
Que, a ver, siempre el librero por norma general se queja siempre. Y posiblemente falte un poco más de animación.
Ajá.
Este año hemos tenido mal tiempo, pero falta un poquito más de animación. Y nosotros a lo mejor nos quejamos porque somos de aquí. Y claro, pues sí. Oye, es decir, siendo de aquí, vamos a tener un poquito más de
publicidad.
De publicidad y de exposición a los demás. Bueno, se va logrando. Ya es el tercer año que tenemos la caseta, la plataforma empezamos 3 y ahora somos 17.
Bueno.
Fue una idea para, en vez de estar con los libros bajo el brazo, pasando de un sitio a otro, pues oye, nos juntamos todos aquí, intentamos hacer proyectos juntos y en eso hemos estado.
Bueno.
Y en eso estamos, vamos. Entonces hay varios proyectos para el año que viene ya.
Y entonces,
aparte luego de cada uno de los individuales.
Me hablan ahí, yo qué sé. Y ahora quiero que me cuentes, porque claro, estás aquí, está la agrupación, está la caseta, está la... Cuéntanos de tus libros.
Pues yo tengo un libro de poesía que está por ahí.
Que está por ahí, no lo veo, eso es que los he vendido todos.
Y hay otro también, hace una novela.
Sí, ahí lo tenéis, España, Mesón Roja.
Y luego ahí uno ya está totalmente agotado y el otro de infantil que publiqué hace años también está totalmente agotado.
Bueno, o sea, de 4 te quedan 2 realmente.
2.
Madre mía.
Y estamos a ver si sacamos más. Eso no para.
Novela, poesía, cuento infantil. ¿Siguiente proyecto? ¿Siguiente género? ¿Vamos a tomar otro género distinto? ¿Vamos a seguir con...?
Pues sí, porque si no me aburro. Entonces, la novela infantil me gusta, porque luego forma parte también a los niños, lo leen, yo se los pongo en clase y les doy la oportunidad de que pongan verde. Entonces,
ellos los mejores críticos,
sí,
además.
Sí, y me critican con absoluta libertad. Así que, y además, algunos aprovechan y dicen, pues ya que me deja la oportunidad, voy a saco.
Ahora voy a decir de todo, ya.
Pero sí, ahora tengo un... He terminado una novela infantil y tengo una novela también así un poco, digamos, costumbrista, basada en una aldea de hace casi ya un siglo,
sí,
que es mi aldea, y bueno, así un poco en plan como aquellos libros de Delibes que a mí tanto me han gustado.
Bueno, oye, eso es un...
Y es un libro del que estoy muy orgulloso. O sea, es una novela de la que estoy muy orgulloso.
Puede ser muy curioso ese experimento, ¿no? Porque en esta época hacer ese experimento... cuando está todo ahí en plan de fantasía, tal.
Sí, pero es cada uno escribe lo que le gusta. Y con la novela infantil igual. No escribo fantasía en novela infantil.
Vamos, ya tenés un fan más. Cuando has dicho, escribo lo que me gusta, porque para mí eso será auténtico.
No, además es que yo, por ejemplo, en la novela infantil con los críos al final, ellos han leído mucho de Harry Potter, lo sí. Tienen ahí, mucha fantasía y tal, pero cuando estamos en clase y cuenta, o les cuento que cuando tenía su edad éramos capaces de hacer un juego en la calle del pueblo, para ellos es sí, como sí. Un juego y la policía no ha venido y tus padres no te han regañado y nadie te ha dicho nada.
Claro.
Era una posibilidad. Y cuando pues, les cuento que en la noche difunto, lo que haya es el Halloween, nos hacíamos las calabazas, las teníamos que subir y colocar en los tejados de las casas,
sí.
Subiendo con las escaleras, encender la lumbre, y para ellos eso es ciencia ficción, o sea, sí. Es como, o sea, has podido hacer todo eso, es algo real.
Claro, pero es el cambio al final de la cultura y cómo van evolucionando los tiempos. Pues, Carlos, yo creo que poca pregunta más te puedo hacer y que espero venir otra vez el año que viene aquí, que venga a Universo Literario y poder volver a verte en la Feria de Libros de...
Muchas gracias, aquí andaremos.
Muchas gracias.
¿Veis? Os lo he dicho, era una entrevista fantástica. Y yo sé que estáis pensando, que estáis diciendo, FJ, esto ha quedado muy espartano, ¿no? O sea, sin música, sin... Ahora, vamos a ver. Música habéis escuchado a lo largo del programa un montón, ¿vale? O sea, no me digáis ahora que si tal, que si Pascual, que si es verde, que si es rojo, que si es azul. Habéis escuchado un montón de músicas, ¿eh? Que yo sé que a ellos sé que os gusta mucho la música que os ponemos aquí. Pero, claro, que fijaos cómo vamos de tiempo, chicos. Fijaos cómo vamos de tiempo, que nada más que me queda por deciros 3 cositas. Una, ir a las presentaciones que os hemos dicho este sábado. Raquel López por la mañana en Librería Bravo. Luwell Morrison por la tarde en Madrid, en Rincón del Misterio. Yo cada vez ya me lío cada vez más, ya no sé ni dónde estoy. Y eso. Segundo, que si os vais de Semana Santa de vacaciones mañana, no lo paséis muy bien, lo disfrutéis. Y si al final hay programa, pues os enteraréis cuando pongáis internet y nos escuchéis. Y la tercera cosita, que tengáis una buena noche, descanséis y que mañana, como último día de la semana, se os dé muy bien. Voy a decir, nos vemos la semana que viene, aunque no lo sé. Así que, nos vemos, chicos.